Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va todo? No sé muy bien cómo empezar el episodio. Siento como que cada vez que empiezo un episodio cuento una historieta sobre mi día, sobre lo que estoy haciendo y tal. Y hoy no tengo mucho que contar. Esta semana me he estado organizando porque me gustaría, en la medida de lo posible, intentar hacer un viaje al mes, cada mes de este año, de 2024. ¿Que lo conseguiré? No lo sé. De momento tengo los 2 primeros meses del año cubiertos. Ya veremos el resto, pero bueno, no tiene que ser viajes súper lejos ni costosos. Puede ser aunque sea viajar a otra ciudad, aunque sea ida y vuelta en el día, pero no sé. Tengo la sensación de que llevo desde 2020 hasta 2023. ¿Sabéis cuando alguien dice... este va a ser mi año? Vale, pues yo tengo la sensación que desde 2020 a 2023 he tenido una sensación de anestesia, de no va a ser mi año. No es que no vaya a ser un buen año, sino de no sentir nada, de no tener sensaciones de nada, de decir, va a ser un año normal. O sea, no tengo la sensación de que no va a ser un año especial por ninguna razón, que por supuesto cada año ha sido especial, pero... No sé, no tenía como ese presentimiento y este 2024 no es que tuviera el presentimiento, pero siento que estoy despertándome a hacer muchas cosas o tengo como ilusión de hacer muchas cosas y eso me alegra porque me mantiene muy motivada. Así que bueno, ya está, esta es la anécdota de comienzo de episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues estaba dándole vueltas a muchas cosas. Y me he dado cuenta que uno de los principales temas de los que yo he hablado en mi canal, que es por donde me conocéis muchos de los que estáis aquí, es sobre el minimalismo y hace bastante que no hablo de minimalismo en el canal y realmente no he hablado casi de minimalismo en este podcast. No por nada, siento como que mi visión del minimalismo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y ha habido cosas como que me han hecho incluso sentir rechazo hacia la etiqueta de eres minimalista, en plan de considerarte una persona minimalista. Entonces quiero hablar un poco sobre mi experiencia con el minimalismo y también cómo el minimalismo transformó mi vida por completo a mejor y cosas que creo que os pueden ayudar también porque creo que el minimalismo tiene muchas cosas buenas que aportar. Dicho esto, antes de desarrollar todo este tema, quiero hablar sobre el minimalismo mainstream, porque siento que hace unos años se puso muy de moda a raíz del libro de Marie Kondo y después de su programa de televisión, todo el movimiento del minimalismo y todo el mundo empezó a aplicar el minimalismo, incluso se llevó al tema de la decoración, de la forma de vestir, el estilo de vida, por así decirlo, y empezaron a surgir muchos creadores de contenido que comenzaban a hablar sobre su experiencia con el minimalismo. Y siento que esto a mí, por ejemplo, me ayudó un montón a descubrir el tema del minimalismo, pero también siento como que se dio una visión muy comercial de cómo se tenían que hacer las cosas. Es decir, como que todo se llevaba a las posesiones materiales. Si tú querías ser una persona minimalista, tenías que vivir con lo mínimo. Entonces, yo sé que mucha gente se quedó en esta primera capa superficial de que el minimalismo es tener pocas cosas, pero existe mucha más profundidad, existe todo un estilo de vida desarrollado al tema del minimalismo. Y me da pena porque al final, si lo llevamos solamente al tema de las posesiones materiales, que es lo que yo denominaría el minimalismo mainstream o minimalismo comercial, me resulta incluso hipócrita. Porque al final una persona minimalista es aquella que en primer lugar tiene un privilegio, porque tiene la capacidad de tenerlo todo y aún así elegir tener menos cosas, ¿no? Si lo llevamos solo a lo material, es como, sí, claro, eres minimalista, pero puedes permitirte deshacerte de cosas que otras personas ni siquiera tienen los recursos para tener lo mínimo. Y claro, a mí esto me produjo un choque muy fuerte porque evidentemente... Hablar de lo mucho que te aporta el minimalismo cuando eres una persona súper privilegiada que para empezar ya tienes todas tus necesidades cubiertas, de alguna forma te hace ser un poco hipócrita, porque es como sí, vive con lo mínimo, claro, pero es que tú lo mínimo ya lo tienes cubierto y hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, yo ahí como que empecé un poco a disociarme de esa idea de minimalismo tan comercial que se percibe, porque yo sí que siento que el minimalismo me ha aportado mucho en mi vida y sí que siento que ha sido, o sea, ha tenido un impacto muy grande y muy positivo en mi día a día, aunque no me considere una persona 100% minimalista, que de esto ya hablaremos, de todo el perfeccionismo que hay detrás y de las etiquetas que te pone la sociedad, que parece que si aplicas algo en tu vida ya solamente tienes que hacer eso y tienes que hacerlo perfecto, y esto no es así. Entonces, dicho esto, quiero hablar o quiero comenzar hablando sobre cómo era yo antes del minimalismo. Y es que algo que siempre os digo en los episodios es que nadie elige la vida en la que nace. Tú no eliges la familia que te toca, tú no eliges tu condición física, no eliges tu salud, no eliges aquello con lo que naces, no eliges el dinero que tiene tu familia ni las oportunidades que te va a dar la posición que tenga tu familia, ¿no? Entonces sí, es cierto que la vida no es justa. A mí, por ejemplo, me tocó vivir en Madrid, en una ciudad segura, en Europa, con unos padres que tenían un salario suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. Y yo de pequeña pues crecí viendo series donde, bueno, casi todas las series, las películas venían de Estados Unidos, y se tenía como esa percepción, esa idea de que el éxito era ser famoso, de que cuantas más cosas tuvieras mejor, que el plan perfecto para una chica era irse de compras con sus amigas y cuanto más compraras mejor. Crecí viendo también vídeos de YouTube donde la gente hacía tours de sus colecciones de maquillaje y tenían no solo un cajón, armarios enteros llenos de maquillajes, de productos. Y claro, yo ante todos los estímulos con los que crecí siempre asocié que eso era lo que yo quería, porque básicamente los inputs que yo recibía era que eso es lo que todo el mundo quiere. Entonces, si todo el mundo quiere, ¿por qué yo no iba a quererlo, no? Dicho esto, mis hábitos de consumo cuando yo era joven era, pues, cuando tenía dinero me lo gastaba en caprichos, pues ya fuera maquillaje, en ropa, en cosas como muy superficiales y materiales que me daban una satisfacción momentánea al comprarlo, pero pues siempre de alguna manera me sentía insatisfecha, siempre quería más. Y es que en el día a día contamos con que estamos bombardeados de publicidad cada vez más, y da igual lo mucho que tú compres, siempre va a surgir una supuesta nueva necesidad la semana siguiente con algo que a lo mejor ni siquiera te habías planteado, pero te lo venden como que lo necesitas. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, y es que yo desde hace años he dejado de seguir contenido de personas que continuamente te estaban diciendo la frase "necesitas esto" y te empiezan a hablar de un producto que les ha cambiado la vida. Igual ni siquiera es publicidad, es algo que genuinamente les gusta, pero las personas que me dicen "necesitas esto" me produce el efecto contrario, porque creo que todos somos lo suficientemente capaces de saber identificar nuestras necesidades y no necesitamos que una persona nos diga qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Así que un ejercicio que yo he ido haciendo a lo largo de los años, he ido entrenando mi algoritmo en todas mis redes sociales, es que cada vez que me sale alguien que continuamente me está diciendo "necesitas, necesitas, necesitas esto", le doy a "no me interesa, no me lo enseñes", porque no necesito, todos tenemos el criterio para saber qué necesitamos y qué no. Y sé que esto es algo muy evidente, pero muchas veces me escribís preguntándome cómo hacer para dejar de comprar tanto, dejar de consumir tanto, dejar de tener esos impulsos. Yo te diría que si puedes de alguna forma reducir esos estímulos, mejor, porque al final no dejan de ser una tentación, y sobre todo si no estás acostumbrada o no tienes unos hábitos de consumo más sanos o más estables, es más fácil dejarte atrapar por todo el bombardeo que recibimos. Entonces, por ejemplo, a mí eso me ha ayudado mucho, el dejar de seguir contenido que continuamente te está vendiendo cosas como lo necesitas, creándote una necesidad. Evidentemente, dentro de la creación de contenido en redes sociales, para que se mantenga necesita publicidad, esto es así, y yo misma hago publicidad en mis publicaciones, pero nunca lo vendo como "esto es algo que necesitas", sino "esto es algo que te ofrece esto, a mí me ha aportado esto", y luego tú ya eres libre de decir "esto me interesa" o "esto no me interesa" y ya está. Y es que esto es algo también muy importante, el aprender o el hacer el ejercicio de pensar por ti y no por lo que una mayoría piensa. Creo que a mí esto fue como una parte del proceso cuando empecé a descubrir el minimalismo, que me ayudó mucho a salirme un poco del camino que siempre estaba tomando. Yo en primer lugar tenía siempre unos hábitos de consumo muy poco sanos porque en cuanto tenía dinero me lo gastaba y de hecho yo empecé a trabajar muy joven, tenía un salario bastante bajo, no me daba para independizarme, entonces era el típico trabajo mientras era estudiante que me permitía pagarme algún viaje, pagarme mis caprichos y tenía un poco como esa sensación de en cuanto tengo el dinero me lo gasto. Luego aparte siempre estaba insatisfecha, de alguna forma era como que me gustaba mucho gastar el dinero porque me daba como ese subidón, ese chute de dopamina, pero luego volvía a estar en el punto inicial, es decir, digamos que cubría un vacío que yo sentía que ni siquiera me paraba a pensar de dónde podía venir ese vacío a raíz de comprar y gastar dinero con cosas materiales, con, pues eso, con ropa, con maquillaje, con cosas que en ese momento quería y eso no solucionaban el problema que yo tenía, esa insatisfacción que nunca se iba. Luego, por otro lado, siempre tendía a compararme con los demás porque al final lo que os he dicho de que no elegimos la vida en la que nacemos, he crecido en un sistema capitalista donde hay muchísima competitividad por quién llega antes, quién es el mejor, quién consigue todo esto. A veces tengo la sensación como que en la sociedad en la que vivimos la vida es como una especie de videojuego que va por niveles, entonces vas desbloqueando los niveles. El primer nivel, acabar el instituto. El siguiente nivel, acabar la universidad. El siguiente nivel, encontrar el trabajo de tus sueños. El siguiente nivel, casarte. Luego tener hijos. Luego tal. Es como que tienes que ir desbloqueando todos estos niveles y parece que si alguien lo hace antes que tú es más exitoso que tú. Y es curioso cómo hemos idealizado y romantizado el éxito de un sistema súper consumista, cuando el éxito puede ser mil millones de cosas diferentes para cada persona y cada persona puede darle una interpretación tan diferente. Está quedando un poco profundo esto, me da la sensación, no sé. Bueno, el caso es que yo antes del minimalismo sentía que había muchísimo ruido en mi vida, pero lo que me sucedía es que para evitar el malestar que sentía, iba por la vida totalmente en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Llenaba cada hora de mi vida, cada segundo de mi vida con cosas que hacer. Nunca me paraba a chequear si yo me encontraba bien, de dónde venía ese malestar, esa insatisfacción constante. Nunca me detenía a ver si estaba arrastrando algún problema, ¿no? Era como que evitaba todos mis problemas. Mi mecanismo de supervivencia era la evitación, el pasar de todo, el seguir adelante, el ir en piloto automático y el estar completamente desconectada de mí misma. Y claro, viéndolo ya con perspectiva años más tarde, el origen de esa insatisfacción venía de muchos factores. En primer lugar, tenía una falta de herramientas para gestionar mis traumas y mis comportamientos que llevaba arrastrando durante toda mi vida. Nunca jamás había ido a terapia. Nunca había tenido el espacio para darme de ver si yo me encontraba bien, de ver por qué tenía ciertos comportamientos que no dejaban de ser un poco como un mecanismo de supervivencia a cosas que me tocó vivir. Y bueno, pues a falta de esas herramientas no sabía lidiar con las situaciones que estaba viviendo que me producían malestar y las evitaba y vivía en piloto automático. Por otro lado, al no tener esas herramientas, pues tampoco sabía cómo gestionar ciertas situaciones, entonces vivía completamente desconectada de mí. Y esto al final lo que me ocasionó fue una falta de autoconocimiento personal. Yo realmente no sabía quién era yo, tenía una falta de autoestima enorme. Esto pues me venía también de muchas cosas que fui arrastrando durante años que me llevaron a tener una autoestima totalmente inexistente y esto me derivó en que continuamente me estaba comparando con los demás y que además era una persona hipercomplaciente, me centraba siempre en complacer a los demás y nunca me paraba a satisfacerme a mí misma y a escuchar qué era lo que yo realmente quería. Entonces, resumen general, vivir en piloto automático y desconexión conmigo misma. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo descubrí el minimalismo? Bueno, yo cuando estaba estudiando turismo siempre me planteé el hecho de ser azafata. Era como una profesión que me llamaba mucho la atención porque me gustaba mucho viajar, me gustaba mucho como... Bueno, tenía como una idea muy romantizada de lo que era el estilo de vida de una azafata de vuelo y una tripulante de cabina, creo que se dice así. Y yo seguía a una chica que trabajaba para la compañía Emirates y que pasó por completo, o sea, yo vi toda su evolución, que pasó de tener una vida como de estar pues de azafata de aquí para allá, viviendo la vida entre lujos, pues también con un estilo de vida súper consumista, se compraba un montón de ropa, maquillaje, tal, era como un poco el sueño que nos han vendido siempre de qué es lo que nos tendría que gustar, que odio hablar en estos términos. Y bueno, de pronto es como que esta chica dejó por completo la compañía y pasó a tener una vida minimalista y sostenible y se cambió al veganismo, cambió por completo el estilo de vida y hablaba de su experiencia y me pareció tan interesante como el contraste que había hecho y las cosas de las que hablaba, que fue ahí cuando poco a poco me empecé a interesar por el minimalismo. En esa época creo que ya había publicado Marie Kondo su libro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Jamás me leí el libro de Marie Kondo, o sea, lo vi por todas partes, pero digamos que yo empecé a descubrir el minimalismo creo que un poquito antes de que este se pusiera de moda y nunca lo compré porque, bueno, ya sabía bastantes cosas y sentía que no me iba a enriquecer más, por así decirlo. Y entonces, en aquel momento, cuando yo me estaba interesando por el minimalismo, pues descubrí canales como el de Minimalistamente, el de Samuel Gavilán. También veía mucho contenido de algunos youtubers que vivían en Estados Unidos y hablaban sobre el minimalismo. Y fue ahí donde poco a poco me fui interesando y además fui implementando cambios de los cuales hablaban en sus vídeos. Entonces, algo que yo siempre he comentado en mis vídeos de YouTube es que mi primer gran cambio, o sea, donde yo realmente empecé a aplicar el minimalismo, que fue algo muy superficial, fue en la ropa y el maquillaje porque era de lo que más tenía. Era lo que más consumía y era de lo que más tenía. Tenía ropa cuando empecé a vaciar mis armarios que no había visto en años. Que la tenía ahí y decía, pero es que ¿cuándo yo me voy a poner esto? Es que se me había olvidado que tenía esto. Y el maquillaje igual, tenía muchísimo maquillaje que a lo mejor lo compraba simplemente porque el packaging me parecía bonito y nunca había usado y estaba ya caducado. Entonces, no fue el liberarme de todo de la noche a la mañana, sino que yo poco a poco iba haciendo limpiezas. Es decir, no hice un cambio drástico en mi vida, sino que a lo mejor iba haciendo cada 3 meses limpieza e iba viendo qué cosas sí utilizaba y cuáles no utilizaba. Y además me forzaba a mí misma a hacer el ejercicio de, vale, voy a poner todas estas prendas que no me pongo en unas perchas a la inversa de la dirección en las que siempre coloco las perchas. Si las perchas siempre están mirando hacia la izquierda, pues las prendas que nunca me pongo las voy a poner a la derecha. Y en el momento que me las ponga, cuando vuelva a colocar su prenda en su sitio, la vuelvo a colocar mirando a la izquierda. Es decir, en la dirección de las prendas que sí que me ponía. Y de esta forma, a lo largo de unos meses, iba a ver qué perchas sí me ponía y cuáles no. Es decir, qué prendas sí usaba y cuáles no, según la dirección en la que estaban las perchas. No sé si me estoy explicando bien, tengo un vídeo de YouTube donde hablo de eso y se ve perfectamente. Entonces, hacía como ejercicios prácticos para ver qué cosas sí utilizaba y qué cosas no. Y a veces incluso intentaba forzarme a usar cosas para decir, venga, jolín, sácale partido. Y me daba cuenta de que me costaba... ponerme algunas prendas, me costaba gastar algunas cosas de maquillaje y de esta forma empecé a practicar el hábito de ver qué usaba en mi día a día porque yo no tenía este hábito implementado. Yo, pues bueno, mi habitación era como un cajón desastre donde metía y acumulaba y acumulaba y acumulaba, pero no tenía ese hábito de ver qué sí usaba y qué no. Es algo que tuve que entrenar, ¿no? Y entonces esto me ayudó a ver que realmente podía vivir con menos cosas. Y a raíz de esto, pues poco a poco me fui deshaciendo de cosas. Fue todo muy progresivo, la verdad, porque intenté siempre gastar lo que tenía, sobre todo, por ejemplo, con el tema de maquillaje, de higiene del baño, intentaba siempre gastar los productos hasta el punto que había veces que era totalmente imposible de gastar porque es que me costaba un montón, era algo que realmente no necesitaba, que era muy difícil de aplicar en el día a día y me daba cuenta que efectivamente no lo necesitaba. Así que este hábito tan de poco a poco me ayudó ya no solo a implementar el dejar de comprar, porque al final me daba cuenta de que tenía un montón de cosas ya de por sí que no estaba usando, entonces ¿por qué iba a comprar más? Sino que además comencé a ver que podía vivir con menos cosas y empecé a ver cómo mi vida se iba liberando. De pronto mi espacio se iba vaciando, de pronto era como que me sentía con un peso que me quitaba de los hombros. Y hay una metáfora que la explica muy bien el libro de Fumio Sasaki de Goodbye Things, que os lo recomiendo si no habéis nunca implementado el minimalismo y no sabéis muy bien por dónde empezar. Este libro es muy básico, o sea, si eres una persona que está muy metida en el tema del minimalismo, no te va a aportar ningún aprendizaje nuevo. A mí no me lo aportó, pero me pareció un libro muy interesante porque tenía fotos de sus antes y su después. Y el caso es que en este libro hablaba de una metáfora que me pareció muy interesante porque reflejaba muy bien la sensación que te produce cuando te liberas de objetos que no necesitas con el tema del minimalismo. Y hacía referencia al sentimiento de cuando tú vas al aeropuerto para viajar con el contraste de cuando tú vuelves. Cuando tú vas al aeropuerto para viajar, vas con tu maleta con las cosas necesarias para ese viaje, vas tranquilo porque vas pues a tomar el vuelo para ese destino y vas con esa sensación de liberación porque ya tienes todo controlado. En cambio, cuando tú vuelves, vuelves con un peso de más porque posiblemente hayas comprado souvenirs de ese viaje, vuelvas cansado a tu hogar, es como que te sientes más pesado, ¿no? Y sí que tuve siempre esa sensación de que en el momento en el que sabía identificar qué cosas ya no me aportaban valor a mi vida, me sentía muy liberada porque ya no tenía que cargar con ellas ni acumularlas. Cuando acumulas cosas, muchas veces no las ves porque están dentro de un cajón, pero de alguna forma sientes la energía de esas cosas. O sea, yo siento cuando mi cuarto está lleno de cosas, aunque esté ordenado, siento que me ocupa espacio mental. O sea, el desorden me produce malestar en mi cabeza. Y esto es muy curioso porque nunca he visto a nadie, a ningún psicólogo, a ningún profesional, hablar de el efecto que tiene el minimalismo en las personas altamente sensibles. Evidentemente creo que puede tener un efecto positivo tanto si eres una persona paz como si no lo eres, pero una persona altamente sensible, si su cerebro recibe todavía más estímulos que los de otra persona que no lo es, imagínate estar en una habitación súper desordenada con muchísimo ruido visual. Esto le va a producir mucho más malestar. Y sí que siento que de alguna forma mi cuerpo necesitaba reducir todos esos estímulos porque ya había demasiado ruido en mi vida y lo que necesitaba era orden, necesitaba liberar y necesitaba paz. Dicho esto, hasta este punto yo solo había conocido esa parte mainstream del minimalismo que se aplicaba a los objetos materiales y a las posesiones, porque había visto que a raíz de reducir mis posesiones materiales y de tener menos cosas, me sentía mucho más tranquila, mucho más liberada, pero es que esto no solo se quedaba ahí. Porque a raíz de ver la calma que me transmitía el llevarlo a lo material, empecé a aplicarlo a la parte mental, ¿no? A todo el ruido mental que yo tenía en mi cabeza. Empecé un poco a encontrar una forma de vida, un estilo de vida dentro del minimalismo, ¿no? O como que el minimalismo fuera un estilo de vida más que un hábito que yo aplico a mis posesiones materiales del día a día. Y esto lo que hizo fue que yo encontrara muchísima claridad en general, o sea, una claridad mental aplicada a la vida. Por ejemplo, dejé de idealizar lo que la sociedad te dice que necesitas. Por ejemplo, el idealizar que el tener un coche de la marca tal es significado de que eres una persona exitosa. Es que, ¿por qué voy a gastarme tanto dinero en un coche tan caro cuando a lo mejor ni siquiera necesito un coche? O el idealizar el bolso de la marca no sé cuántos, que se supone que es lo que todas las chicas queremos. Es que, ¿quién ha dicho que todas las chicas queramos esto y por qué tenemos que quererlo? No lo entiendo cuando a mí nunca me gusta llevar bolso y voy súper contenta cuando puedo llevar todo en mis bolsillos y ya está. También, por otro lado, me ayudó a dejar de perseguir el camino que se supone que es evidente para todos, ¿no? El camino ese de tienes que hacer todas estas cosas porque es lo que se supone que tienes que hacer. Y empezar a decir, vale, a lo mejor puedo tomar otro camino que no es tan evidente. A lo mejor puedo buscar otras cosas que a lo mejor no es lo que hace todo el mundo, pero siento que me gustan más a mí. Entonces, si me gustan más a mí y me aportan más valor, ¿por qué voy a tener esa presión social de hacer lo que hacen todos los demás? Creo que a ese nivel lo que me facilitó fue el poder detenerme a decir, vale, ¿qué decisión quiero tomar yo? En lugar de vivir en piloto automático y tomar las mismas decisiones que tomaba todo el mundo porque es lo que se supone que tienes que hacer. El tener la libertad para decir, oye, que puedo hacer lo que yo quiera y no tengo por qué hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Luego también, por otro lado, algo que me dio muchísima claridad fue el detenerme y el ver de dónde venía esa insatisfacción, el pararme a conocerme a mí misma y empezar a ir a terapia para resolver todas aquellas cosas que llevaba arrastrando durante muchos años. Y sinceramente, yo siento que mi vida se divide en dos partes. Siempre hablo mucho de mi vida antes de empezar de cero y mi vida después de empezar de cero, pero es que el empezar de cero no se pudo producir sin haber ido a terapia. Es algo que en el proceso de darme cuenta de que necesitaba dar un cambio en mi vida, necesité pasar por ir a terapia y por curar muchos traumas que llevaba arrastrados durante muchísimos años, el aprender a tener las herramientas para gestionar situaciones del día a día, el aprender a conocerme y también el de mejorar mi autoestima. El mayor glow up que yo he tenido en mi vida ha sido mejorar mi autoestima hasta el punto de tener una autoestima sana y de estar en una buena situación conmigo misma. Así que, sinceramente, era algo a lo que yo necesitaba llegar y si no hubiera sido por el minimalismo y por reducir todos esos estímulos para pararme y darme cuenta de que algo no estaba bien, hubiera seguido, si no, siempre en un piloto automático y en una espiral de consumismo que no me llevaba a ningún lado. Entonces, más allá de toda esa capa superficial que vemos de las posesiones materiales, existe muchísima profundidad de a todo a lo que puedes llegar a raíz de minimizar ya no solo lo material, sino los pensamientos, las personas negativas en tu vida, los malos hábitos, todo aquello que ya no te suma valor. El momento en el que pones el foco en lo que de verdad te aporta, hace que te detengas y te pares a valorar las opciones que tienes. Así que bueno, dicho esto, yo empecé a hacer vídeos en YouTube años después de aplicar el minimalismo en mi vida, hablando sobre el minimalismo. Y una duda que yo sentía que siempre tenían muchas personas era como, ¿necesito ser 100% minimalista para cambiar mi vida? ¿Necesito ser 100% minimalista para llegar a lo que tú estás haciendo? A lo que yo siempre decía, no, por supuesto que no. Es algo que me produce mucho rechazo el hecho de que se ponga una etiqueta de tú eres esto y tienes que hacer 100% esto porque si no, no lo puedes hacer. Claro que no. Es que, por supuesto que puedes aplicar el minimalismo en tu vida y no ser minimalista. A lo mejor puedes ser súper minimalista en la decoración de tu casa, pero te gusta tener muchísimos libros. O a lo mejor eres una persona que le encanta la moda y le encanta comprar ropa, pero por otro lado aplicas mucho el minimalismo a tu paz mental, al intentar encontrar personas que te aporten valor en tu día a día y no relaciones muy superficiales, no lo sé. Creo que hay tantas formas de vivirlo y tantas formas de aplicarlo y yo no quiero ser el ejemplo de nadie porque, por supuesto, yo siempre he compartido lo que a mí me ha funcionado porque me aportó muchas cosas buenas y siempre he sentido que lo bueno se tiene que compartir, pero no tienes que vivirlo de la misma forma que lo viven otras personas. O sea, no necesitas ser una persona con 3 pantalones, 2 camisetas y un colchón tirado en el suelo, ni llevarlo al extremo ni a lo perfecto porque, en primer lugar, lo perfecto no existe, siempre va a haber algo que vas a poder mejorar y a ojos de otra persona nunca va a ser suficiente. Yo, por ejemplo, cuando compartía mi experiencia en YouTube sobre el minimalismo, recibía muchos comentarios negativos de personas que me decían, no, es que no puedes ser minimalista porque tienes todo esto, o no puedes ser minimalista porque tienes todo lo otro. Y yo pensaba, vale, es que me da igual, no necesito tener una etiqueta de minimalista para poder disfrutar de todo lo bueno que me ha aportado el minimalismo. Y si tengo que decir que no soy minimalista, pues no soy minimalista, es que me da igual. Yo vivo mi vida y busco aquello que me pueda aportar valor en mi día a día. Y por supuesto no tienes que hacerlo todo perfecto si esto te supone sacrificar tu bienestar o sacrificar cosas que sí te aportan valor en tu día a día. Por ejemplo, yo antes de dar el cambio de pasar de turismo a diseño, tenía una habitación súper austera con una mesa, una silla, un ordenador súper sencillo y ya está. O sea, no tenía una cámara, no tenía equipo para nada. O sea, era una habitación hiper, hiper minimalista a ojos de una persona que lo ve desde un punto muy superficial, ¿no? Pero a medida que di el cambio de diseño, pues fui mejorando mi equipo de trabajo porque era una necesidad y además era algo que me aportaba valor. Necesité comprarme un monitor, necesité otras herramientas distintas, fui ampliando mi equipo. Entonces cualquier persona me puede decir, pues ya no eres tan minimalista porque tienes más cosas. A lo que yo digo, vale, es que me da igual, es que esas cosas las uso para trabajar y me aportan mucho valor y son cosas que quiero tener en mi vida y que elijo tener en mi vida. Pero más allá de eso es que no me quedo con la cantidad porque realmente cuando tú haces algo para que te aporte valor, no lo haces por competir con otras personas, por ver quién tiene más o quién tiene menos. Tú en verdad, si haces algo en tu vida, tiene que ser porque te aporte a ti. Es que no quieras compararte con otra persona porque no es necesario. Es que lo que a una persona le funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Por ejemplo, mi estilo de vida antes era muchísimo más austero en cuanto a posesiones materiales. Y en ese ámbito de mi vida, en esa etapa, era súper feliz así. Me gustaba tenerlo así. Pero, por ejemplo, ahora me gusta tener un poquito más de maquillaje porque da la casualidad de que salgo más y hay días que me apetece arreglarme y lo veo como un ejercicio de amor propio de me apetece ese momento de arreglarme y tener mis 5 cosas de maquillaje. Tampoco tengo tantas, pero tengo más. O me encanta el poder trabajar y el tener un ratón que no me haga daño a la hora de diseñar en 3D porque todos los ratones son súper duros. Pues me gusta tener ese ratón. O me gusta tener un monitor para no dejarme los ojos a la hora de estar, 5 o 6 horas trabajando delante de una pantalla. Pues es que son cosas que me aportan valor y estoy muy contenta de tenerlas en mi vida. Y a lo mejor hace unos años no tenía sentido que estuvieran, pero ahora sí que tienen sentido. ¿Me hace esto más minimalista, menos minimalista? Pues no lo sé. La verdad es que me da igual, pero lo que sí que sé es que a día de hoy sigo aplicando el minimalismo en la mayoría de ámbitos de mi vida. Por ejemplo, pues yo qué sé, si alguien me dice, toma, te doy esto gratis, si no lo necesito, no lo voy a aceptar. Le voy a decir, no, gracias, no lo necesito. Porque que algo sea gratis no justifica el que te lo tengas que llevar a casa y acumularlo si realmente es algo que no necesitas. Es algo que durante muchos años no he comprendido. Y bueno, pues no sé, cosas así. O por ejemplo, cuando siento que algo ya no me aporta valor en mi vida, lo vendo, lo regalo, lo dono, porque si no ocupo un espacio que me quita de calma o me quita de en un futuro poder llenarlo para otra cosa. Por tanto, es súper importante el ser conscientes de que la vida es cambiante, las necesidades son cambiantes. No podemos vivir pensando en cómo éramos hace unos años y comparándonos con las necesidades porque obviamente no van a ser las mismas. Tampoco es realista el intentar hacer lo mismo o seguir los mismos pasos que otra persona porque son vidas diferentes y, de nuevo, las necesidades serán diferentes. Y por supuesto, si estás haciendo algo con el objetivo de que te aporte valor, pero en lugar de valor te está aportando culpa, en ese caso, ahí no es. No te fuerces a hacer cosas que en el fondo no te gustan o que te hacen sentir culpable. La vida es muy corta y creo que es muy importante apreciarla y encontrar aquellas cosas que funcionan para ti y que te hacen sentir bien y que te aportan valor. Así que bueno, llegamos al final del episodio. Siento que he sido una metralleta porque tenía un montón de cosas que decir y he estado como bla, 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 en plan no he parado de hablar y no sé si se ha sentido como un episodio muy rápido, espero que no. La verdad es que me lo he pasado muy bien de recordar todas aquellas cosas que, bueno, como todas aquellas etapas que he pasado con el minimalismo. Y bueno, pues espero que te haya podido aportar valor. Como siempre, muchísimas gracias por pasarte un día más por aquí. Te recuerdo que si quieres que hable de algún tema en concreto, me lo puedes poner por Instagram en algún mensajito. Y dicho esto, nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Que tengas muy buen día y muchas gracias por la compañía. ¡Chao!